Solo cuatro letras para definir una experiencia única. La RZ. La RZ. Una radio del Grupo Sónica.
Ya comienza Cuervo Maníacos Radio, pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma.
Esto es Cuervo Maníacos.
Muy, pero muy buenas tardes, Cuervo Maníacos. Un fuerte abrazo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un nuevo programa, un nuevo miércoles, que como verán, no es la misma voz de siempre, porque el señor Pablo Cerantes hoy por un rato parece que nos ha abandonado, pero nosotros estamos acá aguantando, bancando la parada para hablar de nuestro querido San Lorenzo Almagro. Y voy a empezar a presentar a los muchachos, como siempre, de atrás para adelante, como dice el señor Cerantes, de atrás para adelante, que está atrás de todo, el señor Ortega. ¿Cómo te va, Marian? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juanpi. Muy buenas tardes, amigos, compañeros. Aquí estamos preparados para una nueva hora, hablar de nuestro San Lorenzo querido. ¿Cuántas cosas para desandar en este contexto tremendo de la pandemia? Donde, bueno, hay información también al respecto. Así que, bueno, iremos charlando a lo largo de toda esta hora, pero como siempre, un gusto y un honor estar con ustedes.
Correcto, así es, como bien decías, María, muchísimo para hablar de San Lorenzo. Voy a pasar a saludar a Coelho, al señor Martín Coelho. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Juanpi, buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, audiencia. Una vez más, aquí reunidos por nuestro San Lorenzo, y haciéndole frente a esta pandemia que no termina y no nos deja volver a los estudios. No, pero bueno, no faltará oportunidad. Mientras tanto, seguiremos en la lucha.
Yo la verdad, no sé cómo se sentirán ustedes, pero yo veo como que el día de semana hay algo que falta. A ver, los miércoles a la tarde ya era una religión ir a los estudios de la Radio Sónica ahí en el microcentro. Y no hacerlo, viste, es como que te da un poquito de nostalgia. Los miércoles están vacíos, pero bueno, ya vamos a volver. No hay que apurar los plazos. Voy a pasar a saludar al profe, al señor Martín Say, que hoy nos trae una clase de lujo, como siempre. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo anda?
No, pues bajemos la vara porque no sé si tiene lujo y eso.
Sí, por supuesto, ¿cómo que no?
Hoy vamos a, como hablamos en la previa, un tema que es complicado, que espero poder hacerlo, transmitirlo de la manera más simple que pueda, pero que es súper interesante. Y bueno, en línea con ustedes también, contento de que vamos progresivamente avanzando. Tomé con mucha alegría que San Lorenzo ya tiene por lo menos una actividad, que es el tenis, funcionando nuevamente. Y bueno, siempre con la actitud positiva de pensar que pasamos mucho y que cada vez falta menos. Así que esperemos que, como decía Martín, ¿no? O sea, que de a poquito ya volvamos a esa normalidad, a nueva normalidad.
Ojalá así sea, ojalá que rápidamente podamos volver a la normalidad. Mandamos un saludo del otro lado al chino, que está en la pecera ahí en los estudios de Radio Sónica, las manos mágicas de este programa. Sin él, creo que no podría salir nada claramente. Así que, si les parece, siguiendo el ritmo de todos los programas, ya nos metemos de lleno en la clase del profe, ¿no? Ustedes, tanto Martín, ambos Martín, ¿no? Claramente, y Marian del otro lado, si se quieren meter de lleno y acompañarme en esta, me siento un poco extraño, pero si me quieren acompañar a hacer de ladero, si quieren pasar al frente, no hay ningún problema.
Estás haciendo perfecto.
Bueno, me alegro. Espero que a la gente del otro lado le guste también. Bueno, así que vamos a meternos de lleno, Martín, el profe. Vamos a la clase del día de hoy. A ver, tema principal, ¿cómo es el leitmotiv de esta clase?
¿Cómo imputamos en nuestros estados contables a nuestros jugadores?
Bien.
Y fíjate que ya como...
Es un tema complejo.
Sí, la me cuesta es complejo. Ponerle el título, ¿no? Porque es complicado. Y esto... Esto deriva de programas anteriores donde conversamos, como conversa todo el mundo San Lorenzo, ¿no? Vendimos a Gaich en 12 millones, en 9 millones, que eso es una operación de mercado, ¿no? O sea, en la cual hay alguien interesado en un jugador nuestro, hace una oferta, el club decide si la acepta o no, y se determinan condiciones de pago por esa transacción. Pero eso es un momento. Hay otro momento que en mi opinión por lo menos es igual de importante, que es cómo los jugadores, que son activos intangibles, así los calificamos nosotros en nuestra de dólares a ese jugador, bueno, nosotros puertas adentro también le ponemos un valor. Y ahí hay que diferenciar en dos grandes grupos. Por un lado, los jugadores profesionales, y por otro lado, los jugadores que son del club. Cuando digo jugadores profesionales, no me refiero a la característica del plantel profesional, sino a jugadores profesionales que vienen a San Lorenzo desde otra institución. Y ahí, para intentar hacerlo simple, vamos a poner que Mariano Ortega es un jugador de fútbol profesional que viene a San Lorenzo desde... ¿Desde qué equipo quisieran que venga Mariano?
Que lo diga él. Para Mariano, no ponerlo en un aprieto.
¿Querés venir a San Lorenzo?
Creo que me descubrieron en la liga de ranchos.
Ah, perfecto.
Bien. O de Brandt.
¿De qué equipo en particular?
No me acuerdo el equipo, pero hay un jugador muy famoso en San Lorenzo, muy querido en San Lorenzo, que fue descubierto en una liga así, en una liga, la liga de Brandsen más precisamente creo que fue, y ya después, si les interesa, les cuento un poco la historia, pero no sé, póngale Deportivo
Brandsen. Liga de Ranchos, y como dijo Juanpi, del club Zafarranchos. Viene de ese club en particular, y San Lorenzo lo compra. Vamos a suponer que a Mariano San Lorenzo lo compra en 100 pesos. Esos 100 pesos es lo que en la contabilidad de San Lorenzo se llama el valor de adquisición. ¿Está bien? O sea, lo vamos a incorporar a nuestra contabilidad con la erogación de dinero que San Lorenzo hizo por él. ¿Cuánto le pagó a Zafarranchos? 100 pesos. Ok. Esos 100 pesos es el valor por el cual Mariano ingresa a la contabilidad de San Lorenzo, por 100 pesos. Sacándolo a Mariano y yendo a los jugadores profesionales que habitualmente nosotros conversamos, sepamos que cada vez que un jugador es comprado por San Lorenzo y se incorpora al plantel profesional, el valor por el cual se lo suma la contabilidad es el valor de adquisición, lo que San Lorenzo pagó por ese jugador. ¿Hasta ahí vamos bien?
Bien, claro. Hay una pregunta de Colo, a ver.
¿Influye la condición en la que viene el jugador? Porque hacía referencia el profesor a la compra. ¿Qué pasa si viene a préstamo? ¿Qué pasa si es traído en condición libre?
No, lo que San Lorenzo eroga, o sea, porque acá lo que son activos intangibles son propiedades del club. Entonces, esto es para la situación de compra de un jugador. O sea, sin importar el porcentaje, por eso está muy bien lo que decís, ya sea el 100%, el 50%, el 70%, no importa el porcentaje por el cual San Lorenzo adquiere a un jugador, lo compra, ese porcentaje es lo que yo decía que es el valor de adquisición y por el cual incorpora a sus activos intangibles a Mariano Ortega a 100 pesos.
¿Bien? Discúlpeme, ¿eso figura una vez que me pagan o una vez que ya llegué?
Una vez que San Lorenzo hace la transacción, ya tiene que hacer figurar eso en sus imputaciones, ese valor.
Bien, independientemente de la modalidad de pago, ¿no?
Independientemente de la modalidad de pago, porque eso es una cuestión financiera. O sea, que va en el flujo de fondos de San Lorenzo, acá estamos hablando de la contabilidad. O sea, cómo lo incorporamos al patrimonio, a las cuentas y demás. Jugador profesional que es comprado por San Lorenzo proveniente de alguna institución se incorpora con el valor de adquisición. Ahora bien, ese activo intangible, cuya característica es que su valor es volátil, ejercicio a ejercicio cambia. Ya, porque Gaich no salía lo mismo en un primer... Me acuerdo que esto en un momento con Juanpi lo habíamos revisado. O sea, no salía lo mismo cuando firmó su primer contrato que ahora cuando se fue. Y de vuelta, cuando digo no salía, lo mismo no es la transacción de mercado, sino cómo estaba imputado en San Lorenzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los activos intangibles? Como modifican su valor, bueno, los jugadores también. Nosotros a Mariano lo registramos a 100 pesos, que era el valor de adquisición. Pero con Mariano nosotros firmamos un contrato por 3 años. Cada uno de esos 3 años, vamos a suponer que le vamos a pagar a Mariano 33,33, cosa que lleguemos a los 99,99 y se cumplen los 100 pesos eso por el cual nosotros lo incorporamos. Cada uno de esos años que pasa, esos 33 pesos que le pagamos por el año de contrato, es lo que se llama amortización. Entonces, ese activo intangible que va a durar 3 años en el club por su contrato, cada vez que pasa un año de contrato y se eroga parte del contrato que se firmó, se lo determina como una amortización. Entonces, al final de cada año, de cada ejercicio, ya no sale más 100 pesos Mariano. Al final del primer año de esos tres, Mariano va a salir 100 menos 33. Al segundo año va a salir 100 menos 33 menos 33. Y se va a ir depreciando. ¿Ah? ¿Se les ocurre alguna situación que pueda ser distinta a esta línea recta de depreciación que yo les digo de Mariano? Que lo incorporamos por 100 pesos, que perdió 33, que perdió 33 y que va a llegar como un automóvil, ¿no? Que vamos depreciándolo hasta que tiene un valor cero. Martín.
Creo que puede estar relacionado con el incremento en las cláusulas cuando las condiciones del jugador resaltan en la actividad que desarrolla.
Exactamente.
Creo.
Exactamente. Así como se deprecia un activo intangible, también se aprecia. ¿Ah? Entonces, excelente el aporte, es eso. Puede haber situaciones en las... ¿Vieron cuando agarran y dicen hay que mejorarle las condiciones a Mariano Ortega porque vino de Zafarranchos y no esperábamos que haga nada, pero hizo 15 goles? Entonces, ¿ahora se lo quiere llevar el Barcelona? ¿Mejoremos el contrato? Bueno, eso también tiene que figurar en las imputaciones contables. Entonces, va a haber un año que si agarramos los estados contables de San Lorenzo, eso está... Mariano Ortega, valor de adquisición 100 pesos, primer año se depreció por 33 pesos, pero se apreció por 50 pesos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque pasó esto, que el activo intangible en línea recta, y esto cuando llegó a línea recta son palabras textuales de la nota técnica de nuestros estados contables, se deprecia en línea recta, pero puede apreciarse también. ¿Por qué? Por su desempeño. ¿Ah? Puede apreciarse, como por ejemplo una empresa como Coca-Cola, como Nike, que en cuyo activo intangible es casi todo, que es la marca. Bueno, esto pasa en un caso parecido. El valor de la marca de esas empresas varía todo el tiempo. Casi siempre se aprecia, nunca se deprecia en esos claro. casos que estoy diciendo, ¿no? Pero en el caso nuestro es lo mismo. Entonces, eso pasa con los jugadores profesionales. Valor de adquisición. En línea recta se deprecia a partir de que va transcurriendo el contrato y puede apreciarse. ¿Me escuchan bien?
Sí.
Ah, y puede apreciarse si el mercado, bueno, no sé qué, hace que tenga que ser mejor. ¿Ah? Eso con los jugadores profesionales. Distinto es el caso de los jugadores del club. En el caso de los jugadores del club, el análisis es distinto. Empieza, aguarden un segundito. Ah, sí, yo sentía que había un poco de eco. Pero bueno, sigo, cualquier cosa interrúmpanme. En el caso de los jugadores del club, el análisis es distinto, porque se los empieza a tener en cuenta en la contabilidad a partir de la firma del primer contrato. Recién ahí los empezamos a considerar en la contabilidad. ¿Y cuál les parece que puede llegar a ser el valor por el cual se los imputa? Yo les decía que los jugadores profesionales se los imputaba por el valor de adquisición, que es lo que San Lorenzo había pagado. ¿Qué les parece que puede llegar a ser la comparación en el caso de los jugadores que son del club, que firman su primer contrato?
¿A futura venta?
No.
¿Una cláusula? No, tampoco. ¿La cláusula tampoco. De salida? Tampoco.
Tampoco.
¿Y objetivos? No, tampoco, no creo que sea eso.
No. A ver, les tiro una pista, porque es la verdad que es complejo, pero interesante. En el caso de los jugadores profesionales, que San Lorenzo va a buscar en el mercado y los compra, ese recurso que trae San Lorenzo, ¿qué trae en sí mismo para ofrecer al club?
Y un cambio, no sé, a ver, ¿qué puede...?
¿Qué pasó con Mariano Ortega en Zafarrancho? Que fue su primer club.
Derecho de formación.
Exactamente. Y eso es lo que también hemos hablado en algún momento, que por eso los clubes formadores cobran los derechos. San Lorenzo, desconozco los otros clubes, pero por lo menos en el caso de San Lorenzo, el valor por el cual se da de alta a un jugador que tiene su primer contrato es el valor de las inversiones realizadas por el club. Formación y desarrollo. La realidad es que en los estados contables, que son de público conocimiento, no está el detalle de cómo cuantifican la formación y el desarrollo que ha tenido San Lorenzo invirtiendo en un juvenil, pero sí se toma eso, esa cuenta de formación y desarrollo, para decir, bueno, ahora vamos con Martín Coelho, que es un jugador de nuestras inferiores y que firma su primer contrato. Todo lo que San Lorenzo haya invertido en Martín Coelho durante las juveniles es lo que se toma en cuenta para darlo de alta en nuestra contabilidad. Cosas a tener en cuenta que no, para que atajarme y que no me las pregunten. Desconozco cómo llevan el valor de la plata al presente, porque Martín puede hacer 5 o 6 años que está en San Lorenzo, entonces la plata que San Lorenzo invirtió hace 5 años no es la misma que invirtió en el año 3 y la que está invirtiendo ahora que lo hace profesional. Obviamente que esto debe estar súper calculado y seguramente es así. No está a disposición los estados contables, y no lo digo en términos de crítica, porque tal vez ni tiene que estar, pero sí está la explicación de cómo se calcula. Entonces, un jugador que es del club, que firma su primer contrato, se lo da de alta en la contabilidad San Lorenzo con el valor de las inversiones que el club realizó a lo largo de los años en los cuales estuvo en las inferiores del club. Otro condimento que es que me pareció interesante para compartir y que sepamos todos, es que los estados contables dice que el club, ejercicio tras ejercicio, tiene metas de profesionalización. ¿Qué es esto? Que tiene que firmar un determinado número de contratos, de primeros contratos. No dice cuántos en el caso de los estados contables de 2019, pero sí dice que esa meta existe, y que solo cuando se cumple esa meta es que los costos en los cuales incurrió San Lorenzo para formar a Martín Coelho durante tantos años se empiezan a contar en los gastos del plantel profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ingreso, esto es una interpretación personal, tal vez alguien que sabe más que yo del tema nos está escuchando y me puede contradecir, pero esto es lo que yo interpreté. El ingreso de un juvenil al plantel profesional del club ya viene con una carga de costo alta. ¿Por qué? Porque de un sopetón se lo mete en el plantel profesional con la carga de toda la inversión que se hizo durante X cantidad de años, ¿no? Entonces, esto para que dimensionemos, y ya les doy la palabra, para que dimensionemos dos cosas, en mi opinión. Primero, que hay dos universos totalmente distintos. Hay un universo que tiene que ver con los jugadores profesionales que el club adquiere de otra institución, o porque estaban libres, lo que sea. Hay una manera de incorporarlos a nuestra economía. Y hay otra manera totalmente distinta cuando son jugadores del club que firman su primer contrato. Totalmente distinto. Así que, eso por un lado. Y derivado de esa lectura dual, de que hay dos mundos totalmente distintos para empezar a contemplarlos, es que esto que siempre defendemos, ¿no?, que los vamos a apostar a nuestros jugadores de inferiores, vamos a apostar a los primeros contratos, vamos a apostar a su desarrollo. ¿Por qué? Porque también me acuerdo de una charla con Juan Pablo hace un tiempo, ese valor, esa activación que hace San Lorenzo con los primeros contratos, incorporándolos al valor de las inversiones realizadas, yo no tengo duda que son todas inversiones en moneda local. Uh-huh. Entonces, cuando yo activo algo que es en moneda local, con una expectativa de que en algún momento se venda en moneda extranjera, no sé en cuál, pero que sin duda va a tener un valor superior al de la moneda local, la relación que hay entre gastar en pesos y tener ingresos en otra moneda, claramente favorable a San Lorenzo. Esa cuestión es muy distinta cuando nosotros compramos un jugador que viene de otro club. ¿Por qué? Porque se compra en esa moneda que no es la nuestra. Entonces, claro, San Lorenzo ya tiene que salir a gastar en moneda extranjera para una expectativa, porque la realidad es que ningún jugador que venga, por más que sea el crack número uno, nosotros al momento de analizar esto no podemos garantizar que efectivamente va a rendir. Puede lesionarse, puede tener una mala performance en el contrato que firme, depreciarse mucho, pueden pasar muchas cosas. O sea, hay mucho más para perder en este tema con un jugador que compremos de afuera que con un jugador que nosotros desarrollemos internamente. Así que esa para mí es una lectura importante que bueno, se las comparto, a ver si piensan lo mismo. Eso es lo que yo reflexioné. Así que bueno, acá termina algo que era complejo. Espero haberlo hecho lo más simple posible, porque es difícil, pero bueno, espero haya sido claro.
Sí, se entendió. Sí, es difícil de explicarlo, quizás esto lleve más de 20 minutos de charla para poder explayarse bien y ver el tema de los números, pero es interesante lo que contabas, Martín, y bueno, entonces, llevando a cabo esto, la venta de Gaich, se podría decir en líneas generales que fue una buena venta, ¿no? Más allá de la cifra, sino porque San Lorenzo hizo una inversión por forma de jugador en pesos y lo terminó vendiendo en una moneda diferente a la nuestra, la cual es un dinero importante que ingresa pasándolo a pesos, a nuestra moneda local.
Totalmente, y si me das un segundo, te puedo decir inclusive, porque tengo acá los archivos abiertos, Gaich en el último estado contable que presentó San Lorenzo lo tuvo valuado en 11.553.307 pesos al inicio del ejercicio, ¿no? O sea, no al cierre, pero eso es lo que San Lorenzo había valuado a este activo intangible llamado Adolfo Gaich en 11 millones de pesos, 11 millones y medio de pesos, y lo vendimos, Juan, ¿cuánto?
En casi 9 millones de euros.
Ni siquiera euros. Bueno, creo que ni vale la pena ponerse a hacer cuentas de la relación que hay entre estos 11 millones de pesos y esos euros que vos mencionaste, ¿no? O sea, creo que esto hay que dimensionar la importancia que tiene para San Lorenzo la venta de jugadores que hayan sido formados en el club.
Sí, por supuesto. Coelho, Ortega, ¿alguna pregunta, alguna apreciación?
El hecho de este análisis, porque uno ahí entiende, saliendo de lo que es el rumrum de tribuna, de platea, de traer a fulano, traer a mengano, venga a sultano, y evidentemente son muchas las cuestiones a tener en cuenta cuando hay una economía tan inestable de por medio, ¿no? A veces se deja llevar por esa pasión de hincha, de que quiere tal jugador, de que no le gusta tal otro, de que uno debería quedarse, otro debería irse, otro debería volver, y bueno, esto es un mecanismo que aclara un poco cómo, qué complejo es todo el armado económico de las operaciones de un club.
Uh-huh. Sí. Ortega.
Sí, estaba pensando por ahí, bueno, el tema es que las cosas se dan en un contexto, ¿no? Y bueno, y ahí vienen los dimes y diretes también. Ahora, por otro lado, la amortización y la depreciación es lógica del tiempo y de la utilización del jugador. Ahora, lo que marca la apreciación o que la cotización suba, es el está dictaminado por el mercado? ¿Con qué fundamentos, más allá de que en una temporada 15 goles, digo, cuáles son los fundamentos que sirven para ser vertidos dentro de un balance?
Lo determina el mercado, claramente, porque hay una demanda de ese jugador que hace que se le suba el precio. A mayor demanda el precio va a subir. Y hay una, como mencionaba, hay una explicación en el estado contable de cómo se evalúan estas cosas. Evalúan sin E, no de evaluar, sino de evaluar, que responde a una nota técnica del Consejo de Ciencias Económicas, o tal vez estoy citando mal el organismo que determina esto. En el estado contable solamente se hace alusión a qué método se utiliza para evaluar esto.
¿Y qué?
Enfatizo en lo siguiente, al momento de verlo y demás, es algo sumamente complejo, que no sé si tendría que estar a disposición. Y esto no lo digo en términos de ocultar información, sino que, bueno, se evalúa así. Esto lo firman profesionales. Confío en lo que está ahí. No creo que sea un tema de desconfianza, sino que, bueno, se evalúa de esta manera y es así. Después, bueno, podemos entrar en desconfianzas del estilo de, bueno, le ponen un determinado valor inflado para que cierren los números. Porque acuérdense que, de vuelta, esto es un activo. Mientras más grande sea el activo, más frente le va a hacer a las deudas que tenga la institución, ¿no? Pero no quiero entrar en eso, porque realmente creo que hay una manera de evaluar y está ahí explicada. Pero hay una manera de evaluar cómo se aprecia el activo intangible.
Ok, perfecto. Gracias, profesor.
Bien. Creo que ha quedado claro. Igual este tema lo vamos seguramente a seguir tocando cuando aparezca alguna otra situación en el club sobre estas cosas, quizás en alguna posible venta. Pero también quería preguntarte, profe, porque han salido temas en la semana. Uno, el caso de Elías Pereira. No sé si más o menos tenés cómo es el caso del juvenil y demás. Uh-huh. Y hay otro en la puerta de discusión que puede llegar a seguir el mismo camino, porque en las últimas horas se estuvo hablando de que podría ser que el jugador Jonás Acevedo también sea cedido a Quilmes y el jugador sería en condición de libre. O sea, esto claramente daña la economía del club, porque son jugadores que se han formado y que han estado mucho tiempo en San Lorenzo.
Perdés activos.
Se pierde activo en este caso, claro.
Se pierden activos que hacen que tu patrimonio, obviamente, en consecuencia, se disminuya. Ahora, la cuestión es cómo queda libre un jugador. O sea, porque, de vuelta, si Mariano Ortega, que vino por 100 pesos, con un contrato de 3 años, cumple los 3 años, San Lorenzo iba a quedar neteado, como se dice, ¿no? Porque, o sea, firmó un contrato por 3 años... Entonces ahí no hay un daño en el capital, en el activo de San Lorenzo, porque así como ingresó, bajo las condiciones que ingresó, las cumplió y listo, ya está. Uh-huh. El tema es cuando quedan libres porque San Lorenzo, para con ese activo, tiene una deuda. Entonces la manera de saldar esa deuda es empoderar al activo, ¿no? O sea, claro. Bueno, te debo 10 pesos... Bueno, te dejo libre y el acto de dejarte libre de derechos federativos, económicos y demás, esos 10 pesos pasan a ser tuyos, por eso tenés libertad de acción. Uh-huh. Cuando es por eso, para mí sí pasa lo que decimos al inicio, ¿no? Hay una disminución de los activos de San Lorenzo en una situación irregular.
Bien.
También me imagino, sin estar ahí, de vuelta, siempre con respeto a los que tienen que tomar decisiones sobre estas cosas, debe haber muchas veces, supongo, yo creo que es una suposición, corríjanme, debe haber muchas veces que San Lorenzo también hay jugadores que se los quiere sacar de encima, sí, más allá de la contabilidad y todo lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que hay que ponerse a negociar cosas, no por deuda, sino porque ya no tienen lugar o porque el técnico entrante no los considera, qué sé yo. Me parece que hay un montón de situaciones que también hay que considerar en esto, ¿no? O que el jugador no quiere estar más, o que se peleó con el vestuario, y, bueno, que hay que también que solucionarlas y salir adelante, ¿no?
Bien, que sí, eso tiene su costo. Sí, infinidad de aristas puede haber en cada uno de los casos. Exacto. Pero ya que estábamos hablando de este tema, me pareció bueno traerlo a la mesa para dejar en claro también que San Lorenzo en este caso está prestativo, claramente. Y es un tema no menor, porque son dos pibes juveniles que la verdad estaría bueno que San Lorenzo por ese lado saque un rédito económico importante.
Obviamente, bueno, Juanpi, sí. Esto agrego nada más para en coherencia con lo que estábamos compartiendo. En Elías Pereira, San Lorenzo lo incorporó a sus estados contables con un valor en relación a las inversiones realizadas en él. Mínimamente tenemos que recuperar esas inversiones realizadas. Claro. Si él se va libre sin ninguna consideración, esa inversión no tiene retorno.
Claro, se entiende. A ver, no se fue libre. Pero San Lorenzo al mismo tiempo arregló con el Paletónicos de Grecia quedarse con un 50% de una futura venta. O sea, le cede un 50 y se queda con un 50 a 3 años, que es lo que firma el contrato, y a San Lorenzo se le vence el contrato con el jugador, se vence el contrato en junio del 2021. Después de junio del 2021 es como que San Lorenzo no tuviera nada ya, porque queda libre el jugador. Y lo otro es un pacto de caballeros, porque no sé, a ver, me encantaría saber si está firmado o no este 50% de una futura venta, que es imposible de saberlo. Y si el día de mañana el Panetólicos le dice gracias por todo, pero la verdad no me serviste, San Lorenzo perdió todo el activo.
Exacto. Sí.
Por ahí viene el tema de la cuestión también, ¿no? De ver el vaso medio vacío. En este caso, que te vas a quedar con las manos vacías y Elías no le resulta una futura venta.
Totalmente.
Pero bueno, damos por terminada la clase del profe Sai. La verdad que, como siempre, yo lo dije de lujo, y la verdad que sí, de lujo. La clase del día de hoy, 35 minutos pasadas de las 19 horas. Chino, en la operación técnica, vamos a la tanda, vamos a escuchar un temita más. Y enseguida volvemos con...
Acompañan a Cuervo Maníacos.
Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en Corovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. Lava autos, qué bueno.
Maybe Zapatos, el mejor calzado de mujer. Elguera 323, entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos.
Palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Murmurar mil sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, me marché yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo.
Esto es Cuervo Maníacos.
Muy bien, continuamos. Segundo bloque de este programa de Cuervo Maníacos con claramente, como escuchaban recién, nuestro humilde homenaje a el gitano, a Sandro, que un día como hoy, pero en 1945 nació una leyenda que años después se haría súper conocido. Yo no soy de la época, acá lo han pedido por otro lado, pero la verdad que se lo recuerda porque en el grupo han dicho que estuvo en los carnavales en Boedo, donde muchas parejas se han conocido. No es así, muchachos, ustedes que estuvieron, yo la verdad todavía estaba en proyecto.
Gran hacedor de los carnavales de Avenida La Plata y bueno, obviamente el hecho de haber compartido generaciones su música y el formar muchas parejas con su romanticismo.
Ojalá que el día de mañana lo vuelvan bien como fue en aquella época de San Lorenzo. Y que bueno, lamentablemente no vamos a poder tener al gitano, que la verdad tiene una voz terrible.
El Elvis Presley argentino.
El Elvis Presley argentino, claramente, se lo quiero decir sin lugar a dudas. No, a ver, no recuerdo, quizás ustedes sí, pero yo no recuerdo que haya habido otro artista después de él que haya tenido la repercusión y el éxito que tuvo, claramente, ¿no? Y hasta el día de hoy lo tiene.
Para mí había alguien que iba camino a eso, que era Rodrigo. Pero sabremos la distancia.
Una distancia de kilómetros, creo, bueno, millas.
Punto más allá, obviamente, del merecido homenaje del gitano es también, como decíamos, conmemorar esa parte social en la cual San Lorenzo cumplía en Avenida de la Plata y conmemorar justamente eso, el hecho de poder volver a soñar con que pueda repetirse.
Sí, sin lugar a dudas. Esperemos que algún día podamos volver a repetir los carnavales en el barrio Boedo, en Avenida La Plata, junto al próximo estadio, que no hay que olvidarse y hay que llevar siempre arriba la bandera de sí a la ley de resonificación, donde ya quedan 114 días, si mal no llevo el conteo, 114, 113, ustedes sabrán corregirme. Para que venza el plazo del tratamiento de la ley, pero como se dice, quizás fin de septiembre, octubre, por ahí podría llegar a haber buenas noticias.
Esperemos pronto se le pueda dar tratado a esta ley y que después ya, obviamente, desde el lado financiero y estratégico pueda San Lorenzo empezar con la diagramación de una construcción que obviamente llevará sus costos, llevará su tiempo, pero creo que sería el puntapié inicial para empezar con el anhelo de todos los hinchas, de los que están y de los que a futuro van a venir.
Lo que me parece raro, no sé ustedes, todavía no está en la agenda de planeamiento. Uno puede ingresar en la página web, después le paso el link, porque a mí me lo pasó el señor Marcelo Culota, para poder ver. Uno se centra en el día de hoy, 19 de agosto, y mira una semana hacia más adelante y no aparece como tema a tratar. Y la verdad que a uno, ya habiendo tanto tiempo por delante que se haya presentado y tanta insistencia por parte de dirigentes, de la gente que viene llevando adelante, y una reunión muy importante que hubo la semana pasada, en donde muchos intérpretes se han vuelto a juntar, diferentes frentes, como la Soriano, la gente de la subcomisión, la gente de Peñas, propia gente del club, con la empresa Aidon, para empezar a cerrar o a encarrilar un poquito más el tema de la cuestión. Pero como decía, es raro que todavía no esté en la agenda prevista para ser tratado el tema de la ley de resunificación.
No sí, sé, en ese tema, aunque esperemos obviamente que pronto esté. De todos modos, no vamos a renunciar a esta lucha. Muy bien defendida también, no sé si están al tanto, entiendo que sí, porque lo hemos hablado, pero muy bien defendida en redes sociales en estos días, con las convocatorias de los hashtags y contra diversos personajes que aparecen con un tinte, podríamos decirle, político, sí, manifestándose en contra de la situación de la vuelta o con burlas en relación al club, y obviamente que sepan que siempre va a estar del lado de la gente de San Lorenzo y con la mejor intención, el mayor de los respetos, la defensa visceral de esta situación, no solo por una cuestión de orgullo, sino por una cuestión de pertenencia.
¿Usted, Ortega, iba a decir algo?
Sí, que en cuanto al tema de la agenda, si hacemos un poco de memoria, sí. Yo recuerdo lo que fue la aprobación en su momento del tratamiento de la ley de restitución. Uh-huh. ¿Se acuerdan que fue así como que de un momento para el otro apareció? No hubo mucho anticipo, y tal vez también sea una estrategia para, digo, desde el lado del espectador, esto no es información sino una simple especulación, Y rememorando lo que fue en aquel momento cuando de repente empezaron a sonar los teléfonos, che, tratan ahí la ley, tratan ahí la ley, y salimos todos los que estábamos ahí cerca de Plaza de Mayo, de la legislatura, a acompañar lo que fue la votación de restitución, aquel día del histórico 5 de todos los votos, ¿no? 50-0 creo que había sido. Entonces, ojo con eso también, Juan Pillón, no sé hasta dónde se pondrá en agenda, no sé hasta dónde corresponde y hasta dónde no, o si puede ser tratado así de manera excepcional, ¿eh?
Sí, tenés razón, no recordaba aquella fecha, sí, claramente ahora que lo traes a la memoria, sí, no se sabía y de repente empezaron a correr los rumores y todos desde las oficinas salimos corriendo hacia la legislatura para estar ahí presentes al momento de la votación, es verdad. Y puede ser también, Ortega, como vos decís, para quizás tratarlo sobre el último momento, porque es un tema muy importante, ya San Lorenzo lo demostró moviendo masas al centro porteño, y quizás los tratan el mismo día para que con el tema este de la pandemia la gente también no se movilice, porque claramente el hincha está ansioso, y el día que se trate claramente va a ir un flujo de gente importante, sin lugar a dudas, para apoyar desde el lado de afuera del recinto. Pero redondeando, esperemos que sea lo antes posible para poder empezar con el sueño de levantar los escalones en el barrio de Boedo. Así que esperemos que sea pronto.
Esperemos que sí, es justo y necesario.
Claramente. Y la vuelta es con estadio. No hay tutía, no hay más que decir que es con estadio, con un un polo educativo, con todo lo que quieran, pero con estadio, y después ya podemos empezar a hablar de diferentes cosas. Como ahora vamos a hablar de el fútbol profesional, si les parece, porque hay novedades, y novedades importantes, porque hoy se tenía que presentar a entrenar, se tenía que presentar porque llegó hasta la puerta, le hicieron unos estudios y se tuvo que volver a la casa Jonathan Herrera, el flamante delantero de San Lorenzo, que él hace 48 horas le habían hecho un hisopado, el cual había dado negativo de coronavirus. Hoy a la mañana, cuando llega al predio Seiza, se le hacen los estudios serológicos y le da positivo de coronavirus al joven delantero que San Lorenzo adquirió en el último mercado de pases, y ahora tiene que hacer nuevamente cuarentena, porque ya la había hecho por su señora esposa, que también estaba contagiada de coronavirus, y él por contacto estrecho tuvo que hacer la cuarentena y ahora tiene que hacerlo de nuevo. Ya son un mes guardado en cuarentena. Por lo que puedo averiguar, el jugador está asintomático, se siente bien, no está desganado, pero claramente creo que viene por ese lado, ¿no? Viene por el contacto con la mujer, estando los dos en cuarentena, en el mismo techo, al parecer viene por ese lado, ¿no?
Sí, en el día de hoy también, no sé si fue hoy o ayer, creo que hoy, dio positivo en el primer equipo de Boca, tres jugadores,
sí.
Esto estaría poniendo un poco en tela de juicio todo este armado de protocolo que asignaron a los clubes, porque es evidente que una vez más se comprueba que el hecho de las reuniones, me refiero a reunión no por el entrenamiento, digo que el acumulamiento de gente ya ni siquiera estaría haciendo efecto siendo al aire libre, o sea... Claro. Es evidente que la situación sigue siendo muy compleja y va a traer, entiendo yo, consecuencias con respecto a los demás planteles, porque a medida que vayan saliendo casos, son bajas importantes que se van efectuando en las alineaciones, y con el riesgo de contagio dentro del mismo plantel en general.
Claro, y sin también, a ver, porque a nosotros nos encontramos acá todos los miércoles, pero también sin perder el foco que el jueves pasado, Lucho Sequeira también dio positivo de coronavirus. El juvenil también dio positivo de coronavirus por un contagio comunitario, como se le dice, porque 48 horas antes y cuando todo el equipo se testeó, el jugador había dado negativo. Uno imagina que fue en su domicilio o cercano al núcleo familiar del jugador, que también está haciendo cuarentena en su domicilio de González Catán, y ahora, bueno, se suma en el día de hoy Jonathan Herrera, y como decía recién Coelho, trae a discusión y a ver el tema de los protocolos. A ver, ¿es al aire libre? Sí.
Llegamos a la situación en la que un supuesto entrenamiento que está muy cuidado, con protocolos, con todas las medidas de seguridad, con hisopados con anterioridad al encuentro, con todas las medidas de seguridad, sigue ocurriendo. Imaginémonos qué podría ocurrir a cualquiera de nosotros mortales que no tiene acceso a tanta rigurosidad de control, qué fácil sigue siendo esta expansión.
Sí, no, eso estamos seguros. ¿Y qué pasará el día que River tenga que viajar al exterior? También es un tema no menor, porque si en Brasil, que es un tema muy latente, cuando tenga que volver aquí al país, también va a ser un tema para que revea el Ministerio de Salud, porque en este caso ya nos damos cuenta de que el contagio está... El virus está dando vuelta, por más de que haya protocolos, por más de que se han testeado todos los días. Si no está dentro del predio donde entrena cada uno de los equipos, está fuera. O sea, está instalado en algún lado y claramente los jugadores lo transportan. Está más que claro. Pasó con Sequeira, hoy pasa con Herrera. Y luego de que se dieron, más que nada el caso de Sequeira, se testeó a todos los jugadores que lo acompañaron en la burbuja y dieron todos negativos, así como también los ayudantes de campo, los preparadores físicos, para descartar todo tipo de posibilidad de contagio. Y todo el plantel, el día viernes, todo el plantel completo se volvió a testear en el nuevo gasómetro, dando todo por negativo. O sea, o una de dos, los testeos no son 100% confiables, o bueno, es el comunitario, el contagio comunitario, un leve contacto con algún positivo o un asintomático, y el jugador lo transporta.
Claro, pero separemos las cosas, Juanpi. Digo, es 100% confiable. Lo que no es confiable es el resultado en función de que por ahí la persona esté incubándolo y no le está dando positivo, ¿no? Digo, me parece sí. Que pasa por ahí la confiabilidad o no del test, no por el test mismo, sino por la situación de contexto. Y en esto me pregunto también de lo que tiene que ver con las burbujas de trabajo y todo eso. ¿Cómo afecta a los compañeros que están trabajando en lo que se llama las denominadas y entre comillas burbujas, Juanpi?
Sí, a ver, ¿cómo afecta? Porque claramente, más allá de que nosotros decimos la burbuja, el grupo, pero no trabajan todos juntos en un trabajo cuerpo a cuerpo, o que los jugadores están en contacto. Cada uno tiene su cuadrado, cada uno entrena en su lugar. Claramente había que descartar un posible contagio a los demás compañeros, que también podría ser que el día que le hicieran el hisopado, el control, no le daba, y 48 horas después podía dar. O sea, tranquilamente podría ser. Por eso mismo, San Lorenzo, esta semana, sumó al plantel al infectólogo Pablo Presa. Creo que esta es una muy buena iniciativa por parte del club, para tener más controlados los jugadores, para tener controles semanales estrictos, para llevar a cabo todo lo que tenga que ver para la tranquilidad de todo el plantel completo y también de cada uno de los profesionales.
Sí. Ahora, fecha de inicio, todavía nada, ¿no?
Todavía, concreto, nada. Y más si tenemos esto a la vuelta. O sea, si que hay casos latentes en la mayoría, en alguno de los clubes, no, por ahora no hay nada concreto. Sí, especulaciones. Finales de septiembre, principios de noviembre, pero perdón, de octubre, pero nada concreto hasta el momento. Sí, se sabe que Copa Libertadores va a ir en las fechas que tiene que ir, y es por eso que viene también el tema que habló Matías Lamens hace unos días también, diciendo que todos los jugadores que se vayan al exterior o que vengan del exterior, caso de los Romero, tienen que hacer cuarentena estricta. Los Romero estarían llegando a más tardar el día viernes en nuestro país, y ahí tienen que hacer 15 días de cuarentena.
Ahora, ¿eso no va a aplicar a los equipos que viajen por Copa Libertadores?
Sí, eso sí, va a aplicar. Por eso River, si viaja a Brasil, tiene que volver todo el plantel en cuarentena. O sea, por eso ahí también viene el tema de el apuro de las fechas que puso Conmebol, porque si no, Argentina estaba tranquilo. Ahora River se va a Brasil. Cuando vuelve, todos tienen que estar 15 días adentro. 15 días entrenando cada uno por su parte, y es como hacer un retroceso en las prácticas que van teniendo los equipos,
salvo que mantengan a todo el plantel en un hotel encerrado, ¿no? Qué sé yo, no sé, digo, las estrategias que van a implementar, la verdad que en este momento tan delicado, tan triste y doloroso, estar pensando también todo el tiempo cómo diagramar, ¿no? los viajes y cómo diagramar las concentraciones. No sé, la verdad, momento durísimo para el fútbol argentino.
Sí, y nosotros como fútbol argentino nos vimos apurados claramente en el volver a entrenar. Es mi humilde opinión. Creo que nosotros podríamos haber esperado un poco más. Está bien que hay mucha gente, muchas familias detrás del fútbol argentino que la estaban pasando mal, como así mucha gente del país. Pero se podría haber esperado un poquito más, porque la ola de contagio está latente, los números están altos y están llegando a los clubes de fútbol. Como decíamos recién, los Romero ya tienen todo acordado. Hubo una llamada de Marcelo Tinelli para con los hermanos, alquilaron una quintita cerca del predio de Ezeiza, ahí van a estar entrenando con canchita de fútbol, tranquilo, durante los 15 días que hagan luego de que pisen el país. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Mañana última hora o más tardar el día viernes, cuando consigan el primer vuelo privado que los traiga para acá, a ellos y a la familia? Se vendrán todos y harán cuarentena, y 15 días después estarán entrenando con Mariano Soso. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué no volvieron antes y ya estarían entrenando? Pero bueno, ahí es otro tema de discusión, ¿no? ¿Por qué no volvieron antes? Así que bueno.
Eso es lo que va a quedar siempre en discusión, que es lo que hablábamos en el programa anterior con referencia a la diferencia que hay de trato entre trabajadores. Pero bueno, obviamente siempre existen este tipo de situaciones.
Veremos cómo, qué pasa al final de la semana, cómo se resuelve todo esto. 19:58, últimos dos minutos, es todo de ustedes. Yo hablé casi toda la hora, así que es todo de ustedes ahora.
¿Sáis?
Yo pienso, voy a tratar de unir los temas. Voy a hacer un intento, rapidísimo. Yo creo lo mismo que Juanpi, que nos apresuramos con esto. Que como siempre se dice, el fútbol es lo más importante de lo menos importante, y hoy es la 15ª cuestión a considerar a nivel social, así que me parece que esto podría haber esperado un poco más, pero dimensionemos el daño que se le hace a la economía de San Lorenzo todo esto. O sea, seamos conscientes de eso. Que estén entrenando no soluciona nada. Entonces, hay que mirar todas las aristas de este problema, pero primero la salud. Así que me parece que estoy en línea con lo de Juan Pablo. Me parece que esto se apresuró por los intereses que hay en juego y no debería haber sido así.
Muy bien, Coelho.
Saludarlos a todos, a la audiencia, a los compañeros, a todos los cuervos. Seguir, como hablábamos, pidiendo por la ley de rezonificación y esperar que cuanto antes se termine esta pandemia.
El señor Ortega, el último atrás.
Ha sido un gusto compartir con todos ustedes esta hora, bueno, hablando de varios de los temas de San Lorenzo, así que, nada, como siempre, un gusto y un honor. Les mando un fuerte abrazo, nos reencontraremos la semana próxima para seguir hablando de nuestra amada institución.
Así es, entonces, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles, mediante el chino no nos deje los estudios de la RZ en Radio Sónica. Le mandamos un gran saludo a Pablito Celante, que no pudo estar con nosotros, claramente está ocupado. El próximo miércoles lo vamos a tener. Espero que el programa haya salido a su piacere. Así que nos vamos a encontrar el próximo miércoles, 19 horas, con más Cuervo Maníacos, y así están las cosas. País, chao. Chao.